Naciones Unidas aprobó sanciones contra el régimen que todavía gobierna en Libia y le encargó a la Corte Penal Internacional que investigue si la represión a los manifestantes pro democracia puede ser considerada un crimen contra la humanidad. El sábado, los 15 países miembros del Consejo de Seguridad ordenaron un embargo de armas contra Libia, prohibieron los viajes de Muammar Gaddafi al exterior y congelaron sus cuentas. El Consejo de Seguridad, que aprobó por unanimidad estas medidas en su segundo día de debate, exigió de nuevo que se ponga fin de inmediato a los ataques contra civiles incitados desde el más alto nivel del gobierno libio, dice textualmente el documento. Gaddafi ya respondió, le restó trascendencia a esta resolución, sostuvo que una declaración como esa carece totalmente de valor. Además dijo que Libia está en calma y responsabilizó a Al Qaeda por los ataques de las bandas terroristas que, dijo, han sido quienes agredieron a los manifestantes. Estamos en diálogo con el politólogo uruguayo Juan Rial, radicado en Nueva York. Allí nos atiende muy temprano esta mañana, 5:37 en ese lugar. Buen día, Juan.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, la audiencia.
Juan, distintos analistas han destacado la contundencia de esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cómo la ves tú? ¿Realmente es algo poco frecuente?
Es poco frecuente porque previamente solo se aplicó para Sudán en el caso de Darfur, y al igual que en el caso de Sudán y Darfur, sus efectos prácticos son bastante bajos, por no decir nulos. O sea, simplemente, sí, la capacidad que tiene Naciones Unidas es de emitir declaraciones, pero no mucho más. Ahora, a gente que sabe que, visto lo que ha actuado, ya no tiene posibilidades de tener visas, que no tiene posibilidades de manejar dineros en forma normal, sino que tiene que hacerlo por lavado, por formas clandestinas y demás. Todo este tipo de medidas caen saco roto, son más o menos inútiles. Y además hay que tener en cuenta lo más importante. El gobierno de Muammar al-Gaddafi no controla todo el territorio de Libia. O sea, esto es simplemente uno de los tantos artificios que se están usando para tratar de contentar a una opinión pública que ve una cantidad de problemas que se han dado en el mundo árabe en los últimos 2 meses y que no saben cómo enfrentar realmente.
Es quizás una declaración destinada a darle algún tipo de apoyo a la gente que en Libia está luchando por la democracia.
Tampoco. El apoyo, estas declaraciones son para uso en el mundo occidental. Adentro, en Libia, esto funciona de otro modo. Mira, uno de los problemas además más serios que tenemos es, diría, el hartazgo de la cobertura de prensa, tele y demás. Estar constantemente, todos los días, pasando imágenes de una manifestación reprimida, etcétera, etcétera, sin un contexto, no dice mucho. Simplemente dice que hay una manifestación que se reprimió, punto. Y eso, pasado ya 2 meses, no tiene el mismo efecto que los primeros días. Cuando comenzó lo de Túnez, de a poco empezó a cubrirse en la tele, en los diarios. Después llegó al punto máximo en Egipto y especialmente en los días de la caída de Mubarak. Para quienes tengan internet pueden ver las páginas del New York Times y ver la titulación que había en tiempos de Egipto, con títulos grandes de más o menos unos 3 centímetros hasta 4 en algunos casos. Ahora no, ahora se pasa 1, 1.5 para referir a la cuestión libia, y es un punto más entre las tantas cosas, porque tampoco hay mucho nuevo para decir. O sea, todo este esquema de cosas que está ocurriendo en el mundo árabe a Occidente lo agarró extremadamente mal parado y sin respuestas propias. Tenga en cuenta, muy pocos días atrás, la señora ministra de Relaciones Exteriores francesa, la señora Alliot-Marie, estaba tratando de negociar en Brasil por la venta de unos aviones. Llega de vuelta a Francia y es destituida por justamente haber pasado vacaciones apoyada por el régimen de Ben Ali en Túnez y por todos sus arreglos en esa zona. O sea, Occidente esto no lo previó.
No lo previó. Y está actuando ahora de forma que resulta contradictoria con actitudes muy recientes, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de decir este sábado que Muammar Gaddafi debe dejar el poder ya, ¿verdad? Un planteo muy firme que no da lugar a dudas sobre qué es lo que piensa Estados Unidos con respecto a lo que está ocurriendo en este momento en Libia. Ahora, durante cuántos años, durante décadas, Estados Unidos y otros países del hemisferio norte, de Europa también, toleraron y hasta directamente apoyaron al régimen de Gaddafi, que está en el poder desde 1969. ¿Cómo se entiende esto? Ahora cambian porque la gente dentro del país se hartó y puso en marcha,
claro,
una rebelión.
Exactamente. Digamos, es difícil mantener un discurso interno en el que se habla de la promoción de la libertad, de los derechos humanos, con una práctica en el exterior que no condice con eso. Entonces, se hace este tipo de cambio urgente de discurso, que además no tiene ningún efecto práctico. O sea, normalmente, cuando una potencia fuerte quiere imponer una posición, tiene palabras dulces por un lado, o sea, lleva la zanahoria, como diría el primer Roosevelt, que fue presidente a principios del siglo XX, pero al mismo tiempo llevaba un gran garrote. El gran garrote no existe.
¿No existe? ¿Directamente no hay gran garrote?
No, porque no hay posibilidad. O sea, fíjate, Estados Unidos está metido en el fangal terrible de Afganistán y de Irak y no tiene posibilidad de plantear una operación militar en Libia. Europa carece de una fuerza armada para Libia. Hoy, si tú ves los diarios franceses, ves Le Monde y demás, están hablando de operaciones humanitarias para apoyar el rescate de la gente que llega a la frontera. Pero más de eso no hay.
Ayer Estados Unidos informó que está pronto para suministrar cualquier tipo de ayuda a los rebeldes en Libia. ¿Qué puede significar eso?
Retórica, no mucho más. Porque además, ¿quiénes son los rebeldes? ¿Quién es su mando? ¿Quién es su control sobre el territorio? Porque ese es el otro gran problema. Mientras que a último término, en un caso como el de Túnez, el ejército se podía hacer cargo de la situación, ocurrió de una forma más marcada en el caso de Egipto, no ocurre lo mismo en Libia. En Libia no hay una fuerza armada unificada. Lo que hay son bandas armadas tribales con adhesiones más o menos, digamos, poco claras, que pueden estar a favor o en contra del gobierno. Y de ahí que prácticamente en un país bastante grande, fíjate que Libia tiene alrededor de 1.700.000 o algo así de superficie, o sea, es algo así como 10 Uruguay. Uh-huh. Y prácticamente en esos 10 Uruguay, solo el control lo tiene en la zona de lo que se llama Tarábulus. Tarábulus es el nombre de Trípoli. Y el resto no lo controla en lo más mínimo. O sea, en una costa mediterránea de aproximadamente 1.200 kilómetros, el régimen libio solo está controlando unos 120-130 kilómetros. Y más grave aún es todo el problema petrolero.
Claro, ese es un gran telón de fondo en toda esta controversia, sobre todo a propósito de la actitud de los gobiernos, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, bueno, y otros, Rusia, China, etcétera, ¿no?
Claro, o sea, en la práctica, para los que le importa más es a los europeos. Alrededor de la masa del petróleo, fíjate que alrededor del 28% va para Italia, un 15% a Francia, un 11% va a China, un 10% a Alemania, un 10% a España, un 5% a Grecia, un 4% al Reino Unido, solo un 3% va a parar a Estados Unidos. Pero prácticamente además hay otro problema.
¿Estás hablando del petróleo libio?
Libio. Uh-huh. De todo ese petróleo está controlado además por una compañía estatal que tiene un acuerdo público-privado con muy diversas empresas, algunas de las muy conocidas como la francesa Total, la italiana Eni y demás. Hasta ahora el flujo no ha parado, pero hay que tener en cuenta que el petróleo se encuentra en el desierto, en zonas que van aproximadamente a 400 kilómetros de la costa, en zonas totalmente vacías. O sea, la población de Libia son 6 millones de habitantes, apenas el doble de la de Uruguay, nada más. Y aún la población urbana no es demasiado grande. Si uno ve ciudades donde sale el petróleo, como Tobruk, son apenas 50.000 habitantes, Bengasi son alrededor de 300.000, y la propia Trípoli, Tarábulos, en su zona central son 500.000 largo. O sea, el gran problema que hay ahí es realmente quién puede mandar, y estamos ante una situación en la cual es posible que eso derive en una suerte de Somalia, pero una Somalia situada en el Mediterráneo, a pocos kilómetros de Italia, de Malta y de Grecia.
Tú dices, el gran problema es quién puede mandar. Y estabas hablando de la posibilidad de comparar con lo que ha ocurrido en Somalia. Pero en esa comparación, ¿estás pensando en la caída de Gaddafi en el camino o todavía
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ah, sí. Para ti es un hecho la caída del régimen
de
Gaddafi.
Pero puede demorar, o no importa, digamos, cuánto tiempo Gaddafi puede y sus hijos puedan controlar su zona de influencia. Puede durar relativamente mucho tiempo, pero es un hecho. Ya no hay un gobierno central en Libia.
Entonces, esa incertidumbre que mencionaba con respecto al flujo de petróleo tiene que ver con lo que está pasando con los precios en estos últimos días.
Claro, que fundamentalmente son precios especulativos, porque en este momento la OPEP está produciendo por arriba de los márgenes que se ha establecido. Arabia Saudita ha llevado muy lejos la producción, previendo justamente los posibles problemas que podrían plantearse en el caso de todas estas rebeliones. Pero hay una sensación de que puede haber problemas más grandes. Si tú ves acá en Estados Unidos, en pocos días el galón de petróleo, acá se vende por galón, o sea, unos 2,7 litros aproximadamente, está en $3.50 y subiendo. Y el barril de petróleo es probable que alcance nuevamente los $100.
Y hemos estado hablando contigo hasta ahora solo de Libia. Uh-huh. Una pieza nada más de todo este rompecabezas de los países árabes en rebelión. ¿Cómo observas todo el contexto? Y sobre todo, ¿cómo lo está manejando la comunidad internacional?
Es que el problema es que la comunidad internacional no lo está manejando.
¿O cómo está reaccionando, digamos?
Está tratando de entender qué pasa, pero no lo está manejando, porque fíjate que el problema se da desde menores medidas, como puede ser en Marruecos, con mayor, un poco mayor intensidad en Argelia, el problema fuerte del Yemen, el problema de Jordania, el problema de la propia Irak. O sea, es fuerte, y el problema es que no se entiende muy bien de qué se trata. Mucha gente en Occidente cree que es una demanda por libertad y democracia al estilo occidental. No, no es eso. Se trata prácticamente de hartazgo, de gente que dice, ¿cómo puede ser que sigamos viviendo así? O sea, es prácticamente un reclamo de dignidad, de que debe vivirse de alguna otra forma, sin saber muy bien a dónde se apunta y a dónde se va, y por eso tampoco hay liderazgos.
Para finalizar, Juan, ¿por qué ahora? ¿Por qué está pasando todo esto en este momento?
Es una buena pregunta. Casi nadie tiene claro por qué empezó. Aparentemente uno puede indicar si sí, hay un problema de empleo, que es muy claro, la mayoría de todos estos países tienen entre un 20 y un 30% de desempleo abierto. Segundo, hay una nueva generación. Fíjate que muchos de estos países tienen una población joven que es prácticamente entre un 40 hasta un 60% del total de la población, que es menor de 15 años y que no ven un futuro. Tercero, ven la vida de lo que es el mundo afuera. Fíjate que la gente más hábil de casi todos estos países ha emigrado, envía remesas, y entre las remesas a veces también envía cosas materiales, que pueden ser desde un jean a un televisor, y esto influye demasiado.
Juan Real, gracias por acompañarnos con estas pinceladas de análisis. Volvemos a conversar en cualquier momento.
A ti y a la audiencia. Buen día.